Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0800-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este miércoles 28 de septiembre de 2022. Los trabajadores del neumático denunciaron al gobierno nacional por ponerse del lado de las empresas. Fue ante el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, de permitirles importar a las productoras para sortear el paro que sostiene el sindicato en reclamo de aumento salarial. Vamos a escuchar al secretario general del sindicato del neumático, Alejandro Crespo, en conferencia de prensa.
Que un ministro anuncie una clara posición del Estado, colocándose sobre una paritaria netamente para extorsionar a los trabajadores y evidentemente favorecer en esa discusión donde se dice habitualmente que el eslabón débil, que la parte débil son los trabajadores porque tienen un sueldo de carácter alimentario mientras las empresas manejan una economía muchísimo mayor, se ponga totalmente del lado de las empresas. Hay algo muy concreto, no se puede decir que tenemos que llegar a un acuerdo en 24 horas o se abren las importaciones, que esas importaciones que abren le dan el derecho a importar a las fábricas del neumático, que son las mismas que tienen el conflicto, y que a la vez esa importación de neumáticos se va a hacer con los dólares que les va a dar el Estado en una falta de dólares en el país, cuando ya se le dio dólares a precio oficial para la compra de materia prima, que ahora está en los depósitos, y sin embargo ahora se le da dólares para importar. Sabemos que esto a la vez genera dificultades muy grandes porque lo que están generando es una situación de que mientras que duren todos esos trámites de traer las cubiertas de otros países y demás, se va a perjudicar a los usuarios, se va a perjudicar a las propias automotrices, cuando es de las patronales la responsabilidad de que en este momento no haya cubiertas. Ante un conflicto que no tenía razón de ser, porque el pedido es muy moderado y lo que se pone sobre la mesa es una rebaja salarial. Sin embargo, si habría un acuerdo con los trabajadores, que si bien somos unos 5.000 compañeros en el gremio de neumáticos, 5.000 familias, costaría para el país y para todos muchísimo menos esfuerzo económico dar ese aumento salarial que cubra por lo menos la inflación que se está teniendo, se da una ventaja económica en un momento donde las patronales la tienen en forma enorme. Hay una forma de que los trabajadores podamos seguir cubriendo el poder adquisitivo que se va deteriorando. Y si eso se daría de esa manera, no tardaríamos nada. En forma inmediata, tendríamos 1.200.000 cubiertas producidas con la materia prima que ya le dieron los dólares para abastecer al mercado interno, para exportar y traer divisas, como decían, que para eso la habían pedido. Y no, lo que tenemos aquí es una intromisión en una paritaria, una intromisión del Estado de forma directa para torcer la mesa. Y en una parte donde tenemos un gobierno que se llama Nacional y Popular, que se dice a sí mismo Nacional y Popular, tener una situación donde se ponga del lado neto de los holdings nacionales y las multinacionales del neumático en vez de los trabajadores pidiendo aumento en una disparada inflacionaria.
Y ahora vamos a Mendoza, porque allí organizaciones sociales se movilizaron contra el ajuste que aplica el gobierno nacional. Nos informa FM Cuyum, desde Godoy Cruz, Mendoza.
Militantes del Polo Obrero, Unidad Piquetera de Mendoza, FOL y distintas agrupaciones populares se manifestaron este martes 27 de septiembre en el nudo vial de Mendoza. La concentración fue pensada como un modo de protesta contra los ajustes del ministro Massa y en favor del trabajo digno para el pueblo. Lorena Torres, representante del Polo Obrero, habló con Radio Comunitaria Cuyum durante la concentración.
Realmente, lo que ha pasado las últimas semanas, que Massa, junto con Yasky y Baradel, han estado de gira por Estados Unidos planificando cómo van a seguir implantando el ajuste en el pueblo trabajador, porque no solamente, o sea, el ajuste se deposita sobre un sector nada más. De los argentinos, porque a los sectores empresariales todo el tiempo se los está subsidiando, se les está dando reformas laborales para poder minorizar o para poder afectar sus ganancias. Acá tenemos una realidad que es que nosotros todos los días vemos cómo sube lo más básico, el pan, el té, la leche, el azúcar, y que realmente nuestros ingresos no dan para más. No dan para más, y esto no se resuelve planteando más ajuste, planteando más reformas laborales. Esto se resuelve con la creación de puestos de trabajo de manera urgente, con la creación de viviendas, la urbanización de nuestros barrios, que nosotros vivimos en barrios donde llueve y se te desmorona una casa.
Esta lucha continuará con un acampe en la plaza principal de Mendoza, la Plaza Independencia, durante al menos 2 días. Hablamos con Claudia Rivero, representante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, quien nos comentaba lo siguiente.
Este acampe termina en Plaza Independencia, y bueno, ahí vamos a estar sosteniéndolo por 2 días, como comentaban los compañeros anteriormente. Vamos a estar apostados con una gran jornada donde los compañeros van a hacer visibles sus trabajos para que se acerque gente del gobierno. Los invitamos al gobierno provincial a que se acerquen a ver nuestro trabajo de artesanías, productivos que están con el tema de panificación. Así que bueno, los invitamos a la gente del gobierno para que pueda ir a visitar y que no nos sigan denominando planeros.
Reportó para el informativo Farco, Radio Comunitaria Cuyum, FM 89.3. La radio de tu barrio.
Encontrenos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina.
En Santa Fe comenzó un nuevo paro de 3 días de los y las docentes, y las escuelas realizan actividades para hacer visible la situación en las escuelas públicas y en los bolsillos. Nos informa nuestro compañero Alejandro Mañas desde la FM Poriajú.
Muy buen día a todos los oyentes del informativo Farco. En el marco de una nueva jornada de paro docente de 72 horas en toda la provincia de Santa Fe, la escuela secundaria número 328 de Puerto General San Martín realizó una clase pública abierta con volanteada y actividades artísticas. La decisión surgió por voluntad de los docentes de la institución a modo de acercarse de otra manera a sus alumnos, familiares y vecinos. Sumado a los reclamos que llevan adelante, junto con todo el colectivo docente de la región, manifestaron su descontento acerca de la particular situación que atraviesa la escuela. Esto decía la profesora Leonor Astocondor.
Es necesario realizar mejoras edilicias en techos, pisos, patio, pintura de salones y áreas comunes. Mejorar la iluminación, reparar ventiladores y colocar nuevos. Hay pocos baños para una población estudiantil creciente. Contamos con Wi-Fi solo en secretaría y dirección. Cabe resaltar que, con la implementación de la libreta digital, los docentes estamos obligados a cargar las notas en la página del ministerio. Ministerio que no garantiza los medios para hacerlo.
Junto con aquello, sigue el reclamo que lleva adelante el gremio de docentes estatales, que continúa en su incansable lucha a pesar de la metodología extorsiva que viene llevando adelante el gobierno de Omar Perotti. Walter Paulucci y Selene Segovia lo expresaban de esta manera.
Reclamamos un salario equivalente a la canasta familiar hoy en 180 mil pesos.
Que el aumento del 39% propuesto sea en un solo pago al mes de septiembre y al básico, por aumento de asignaciones familiares, por las jubilaciones, por el mejoramiento de nuestra obra social y APOS,
por aumento del presupuesto educativo en partidas de comedor y copa de leche,
por implementación de un plan integral de reforma de edilicias, reposición de los servicios de gas, electricidad y agua, construcción de escuelas y jardines en los lugares a donde las comunidades lo requieran.
Por mejores condiciones de trabajo, creación de cargos y horas en primaria y secundaria.
La jornada terminó con actividades artísticas que incluyeron una batucada llevada adelante por los delegados del centro de estudiantes, que también armaron y leyeron una carta en apoyo a los reclamos de los docentes. Informó para Informativo Farco, FM Poriajú, la radio comunitaria del Cordón Industrial.
Vamos a Córdoba porque allí podrían crearse nuevos parques industriales en Río Tercero y Villa María. Nos informa nuestro compañero Fabián Menichetti desde Mestiza Rock.
¿Qué tal, compañeros y compañeras del informativo Farco? La semana anterior, el ministro de Industria de Córdoba, Eduardo Castillo, en una reunión con el titular de la cartera de Defensa Nacional, Jorge Tayana, y luego con autoridades de Fabricaciones Militares y Sociedad del Estado, planteó la idea de crear en los predios de las fábricas militares de Río Tercero y Villa María parques industriales. Presidente del directorio de Fabricaciones Militares, Iván Durigón, en diálogo con Mestiza Rock, dijo que se comienza a trabajar en dicha propuesta para analizar la viabilidad.
Esta es una idea recién inicial, pero me parece que en la medida que pongamos cuestiones claras y reglas claras en la integración, podría ser beneficioso para tanto para Río Tercero como para Villa María, más para Río Tercero me parece a mí que para Villa María. Villa María es un poco más complejo la cuestión porque se trata de una fábrica que está hace explosivos y medidas de seguridad que respetar. Pero bueno, la integración con las pymes privadas de la región, eso puede generar algún tipo de beneficio y fortaleza a nuestras fábricas militares. Más en Río Tercero, hay parte de la infraestructura ociosa que hay industrias que les cuesta mucho instalarse por esa dificultad. Nosotros los servicios los tenemos todos ahí.
Afirmó en tanto que dicha iniciativa de concretarse potenciaría a las unidades productivas estatales, a la vez que aseguró que Fabricaciones Militares no venderá ningún terreno de sus predios.
Nosotros tenemos serias dificultades a veces para conseguir proveedores nacionales que puedan trabajar en forma conjunta con nosotros para hacer nuestros materiales, nuestros insumos. Así que en principio sería la idea de trabajar con estas pymes, porque Fabricaciones Militares no va a vender ningún terreno. Esto es inicial, nada nos cuesta poder analizarlo y ver lo que uno hace desde las gestiones, tratar de ver, de tener la mayor cantidad de herramientas posible y dejar a Fabricaciones Militares la mayor cantidad de herramientas posible para poder seguir creciendo.
Desde Mestiza Rock, para el informativo Farco, reportó Fabián Menichetti.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
Desde la ciudad de Unquillo, corredor de Sierras Chicas,
la coca es pa'l fernet, la coca es pa'l fernet.
Escuchamos el informativo Farco por Nativa 107.9.
La coca es pa'l fernet, no me hagan bucherito.
Y hasta ahí. Auspicia Informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre. Y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad.
una oportunidad auténtica. San Juan.
Acceder a Internet es desarrollo, educación, salud, trabajo y entretenimiento. Es por eso que estamos construyendo redes de fibra óptica en 22 localidades de nuestra provincia. Ahora te vas a poder conectar de manera más estable, sin cortes y a altas velocidades. Ministerio de Conectividad y Modernización. La Pampa. Gobierno en acción.
Tenemos un contrato con cada argentina y argentino, iniciando y continuando proyectos para generar desarrollo en nuestro país, brindar seguridad y potenciar nuestra diversidad cultural. Firmamos actas de compromiso con las prioridades de cada provincia. Hoy te queremos mostrar los proyectos finalizados y los que aún están en ejecución. Conoce más acerca de nuestros compromisos en argentina.gov.ar/compromiso federal. Lo dijimos, lo hicimos. Compromiso Federal. Argentina Presidencia.
Construir ciencia es aumentar y mejorar la infraestructura de instituciones científicas del país. Por eso estamos invirtiendo 9.900 millones de pesos en 22 obras para mejorar las investigaciones de 39 instituciones del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, distribuidas en 16 jurisdicciones de todo el país. Conoce más en argentina.gov.ar/ciencia. Primero la ciencia, primero la gente. Argentina Presidencia.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco.
¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo!
Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos nuestra segunda edición de este miércoles 28 de septiembre de 2022. Comenzamos en Chaco porque allí organizaciones ambientales denuncian que el gobierno provincial impulsa un mapa que pone en riesgo bosques protegidos. Nos informa nuestro compañero Marcelo Gauna desde Radio Nuestra Voz en la ciudad de Resistencia.
Saludos a la audiencia de Farco. La organización ambientalista Somos Monte Chaco rechazó la propuesta del nuevo mapa de ordenamiento territorial de bosques nativos presentado por el Ejecutivo chaqueño. Señalan que el mapa es ilegal e inconstitucional, ya que en el mismo desafectaron 400.000 hectáreas de bosques que se encuentran protegidas por ley. Dardo Tidi, referente de Somos Monte Chaco, expresó:
lo muy grave que estamos detectando es que el mapa que se propuso a la Cámara de Diputados es un mapa ilegal y regresivo, porque está abriendo el juego a que aproximadamente 500.000 de hectáreas de lo que conocemos con el impenetrable, en particular la zona que está al sur de la Juana Zurdó y al lado del Parque Nacional Copo, se habilitan desmonte en zonas que eran protegidas hasta ahora. Con lo cual nos encontramos frente a un mapa que va a llegar a la Cámara de Diputados, que es un mapa que es ilegal e inconstitucional.
Desde el colectivo ambientalista adelantaron que plantearán su posición a la justicia y al gobierno nacional para que el Poder Legislativo no apruebe el nuevo mapa territorial.
Está haciendo en este evento el gobierno es descargar la responsabilidad del Poder Ejecutivo sobre las espaldas del Poder Legislativo. En ese sentido, esperamos que los diputados no se hagan cómplices de los infractores de la ley de bosque, de los desmontes ilegales, aprobando un mapa que, repito, es ilegal. Y por eso llamamos a una movilización, estaremos en los próximos días o semanas avisando en las redes. Quien no quiere seguir como Somos Monte Chaco en Facebook, en Instagram, en Twitter, y es una forma para expresarnos. Además de las 40.000 firmas que hemos juntado, digamos, a lo largo de estos dos años en contra del desmonte, es una forma para expresarnos y hacer entender al gobierno que la crisis climática que estamos viviendo necesita respuestas serias. No podemos sacrificar nuestro derecho a un ambiente sano para defender a algunos amigos de funcionarios.
Informó para Farco Marcelo Gauna, Radio Nuestra Voz 88.7, Construyendo Comunicación, Resistencia, Chaco.
Vamos ahora a Misiones, porque allí más de 70 artistas serán parte de un importante encuentro musical indígena. Nos cuenta más nuestro compañero Héctor Santomil, desde la radio comunitaria La Redota.
Saludos oyentes del informativo Farco, Festival de Arte Sonoro Indígena, primera edición, los días 8, 9 y 10 de octubre en el Centro de Eventos y Convenciones de Puerto Iguazú, Misiones, con entrada libre y gratuita. Durante 3 jornadas consecutivas, más de 70 artistas, entre solistas, agrupaciones musicales y coros indígenas, brindarán su arte para visibilizar, fortalecer y establecer vínculos entre los artistas y la comunidad toda, sensibilizando sobre la importancia de salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos originarios de Argentina. Habrá coplas, canto en lengua de las culturas guaraní, Goya, Com, Huichí, Huarpe, Charrúa y Mapuche del territorio argentino. Charo Bogarín, cantautora popular, vicepresidenta del Instituto Nacional de la Música, INAMU, contó de cómo se fue gestando la idea para hacer realidad este gran festival indígena.
En realidad empezó desde hace unos años antes, porque antes de ser vicepresidenta del INAMU, yo acerqué al Instituto Nacional de la Música un proyecto proponiendo que se generara desde acá, desde el instituto, la fonoteca del canto originario, que finalmente va a ser la fonoteca del arte sonoro indígena. Con esa fonoteca empezamos a reunir material musical que había en lenguas originarias sobre territorio argentino y se empezó a digitalizar ese material y a su vez a ordenar qué comunidades tenían su canto revitalizado y a través de su canto su lengua.
Es así como Charo, tras la designación en el INAMU, alentó a los organismos para que apoyen la iniciativa y se dé la oportunidad de que la música indígena tenga su festival.
Una vez asumido y ya estando en un lugar de gestión cultural, de mirada colectiva, que es donde estoy ahora en el Instituto Nacional de la Música, pensé que lo mejor para visibilizar uno de los sectores más vulnerados de nuestra música, como son los pueblos originarios, ya que no se visibilizan, no se conocen sus canciones, era haciendo un cónclave, un ateneo, un encuentro maravilloso de todos los músicos, no todos, porque algunos van a quedar afuera, pero de algunos de los músicos más representativos que hay acá y que mantienen la cultura viva a través de las canciones.
Este evento cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Cultura de la Provincia de Misiones, en articulación con el Instituto Nacional de la Música, INAMU. Reportó para Farco Héctor Senaque Santomil, de Radio Comunitaria e Indígena La Redota de Villaguay, Entre Ríos.
Síguenos en Twitter, @FarcoArgentina.
Vamos ahora a Neuquén, porque allí, tras casi 20 años, se abre una esperanza de llevar a juicio a los responsables de la desaparición forzada de Sergio Ábalos. Nos informa nuestro compañero Marcelo Pascucio.
El abogado del caso de la desaparición de Sergio Ábalos, Sergio Heredia, aseguró que el caso está totalmente esclarecido. Recordemos, Sergio Ábalos entró al boliche Las Palmas de Neuquén el 14 de junio del 2003. Desde ese momento nunca más se supo de él. Tenía 18 años. Luego de 11 años en que la causa se instruyó en el fuero provincial, pasó al fuero federal con el cambio de calificación a desaparición forzada y así se evitó que prescribiera. Actualmente representa a la familia Ábalos el abogado Sergio Heredia. Asegura que lo que pasó, pasó adentro del boliche, eso es indudable, pero al estar involucrada la policía, que estaba haciendo la seguridad del boliche, los investigadores desviaron y encubrieron. Según Heredia, están en los detalles cerrando todo ya para que próximamente los responsables sean imputados y vayan a juicio en un plazo menor a 2 años.
El caso Ábalos es un caso que lo que pasó dentro de boliche. Eso era indudable. Pero lamentablemente, al estar involucrada la policía, los investigadores desviaron y encubrieron. La parte de la querella debía haber sido lo suficientemente inteligente, no digo que no lo fue en ese momento, para desvirtuar eso. El gran problema que hubo acá es que Asunción recién tuvo querella a los 5 años. Nosotros entramos en el 2019, nosotros nos planteamos una teoría de entrada, tuvimos que esperar que el juez y la fiscalía agoten la de ellos, y bueno, ahora vamos muy, pero muy bien, y el caso está totalmente esclarecido en lo que pasó. Estamos con los detalles, cerrando todo ya, y para que vayan los responsables todos imputados y los podamos llevar a juicio en un plazo no más de 2 años a todos. Pero esto va a poner en la vereda o va a poner en la exposición pública, y espero que así sea, los errores que se cometieron, que veremos si son dolosos o de incapaces, ¿no?
Desde Neuquén Capital para Farco les informó Marcelo Pascucio.
Vamos ahora a Catamarca porque allí se viene un gran festival contra la mega minería contaminante en Andalgalá. Nos informa Radio Estación Sur en la capital provincial.
Saludamos a toda la audiencia del informativo Farco. Organizaciones socioambientales convocan al Festival para los Pueblos en Andalgalá. En el marco del avance de proyectos mineros en la región, más de 20 organizaciones de distintos puntos del país convocan al Festival Puentes de Agua, que se desarrollará entre los días 22 y 23 de octubre en la localidad catamarqueña de Andalgalá. Desde la Asamblea al Algarrobo denuncian que existen alrededor de 100 causas judiciales contra vecinos, vecinas y militantes de distintas organizaciones que se han manifestado en contra del proyecto Minera Agua Rica Alumbrera. Dialogamos con Martín Cesenarro, integrante de la Asamblea, quien nos cuenta acerca del origen de este encuentro.
Estamos muy contentos de recibir a toda esta gente que viene a apoyar la lucha de Andalgalá, a romper el cerco mediático y a visibilizar aún más esta lucha que viene hace más de 20 años oponiéndose a un proyecto de muerte, al proyecto Agua Rica, que hoy en día se llama Mara, que está enclavado en nuestros nevados de La Conquija. Van a venir muchas asambleas de todos lados a compartir sus luchas también, sus sentires.
Verónica Gostiza, integrante de la Asamblea Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación, nos comenta por qué participarán del evento y cuáles son sus expectativas.
Este contexto está cada vez más fuerte, más voraz. Los gobiernos están avanzando de manera ilegal sobre los pueblos que queremos defender el agua, que queremos sostener las economías regionales. Ante todo este escenario es que vamos a fomentar la cultura, el arte, las economías regionales y nos vamos a estar encontrando en esa fecha, 22 y 23 de octubre en Andalgalá, para crear estos puentes, una red, un sostén entre todos los pueblos que queremos cuidar el agua y queremos cuidar la vida.
La realización de este festival se da en el contexto de la lucha sostenida de vecinos y vecinas de Choya, quienes mantienen un bloqueo en uno de los accesos a los cerros y vienen denunciando violencia institucional, represión policial y hostigamiento de empleados mineros. Informó para Farco, Radio Estación Sur, Catamarca.
Vamos ahora a Córdoba porque allí se prepara una importante capacitación en el cuidado de adultos mayores destinada a todo el Valle de Calamuchita. Nos informa nuestro compañero Marcelo Walter desde la radio comunitaria El Brote.
El sábado 15 de octubre comenzará en Villa Ciudad Parque la formación y capacitación en cuidados de adultos mayores. Está destinado a personas de todo el Valle de Calamuchita. Esta actividad es gratuita. Como requisito, solo hay que ser mayor de 18 años y tener el primario completo. Este curso tiene una certificación oficial con validez nacional de cuidadores y cuidadoras domiciliarias de adultos mayores, otorgada por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y quedan asentados en un registro nacional. Silvia Molina, directora de Promoción Social y Participación Comunitaria de la Comuna, destaca las bondades de este programa.
Bueno, hay toda una revalorización también de personas mayores de 60 años que, bueno, que necesitan acompañamiento, cuidado, no solamente para sus tareas cotidianas a veces, no han perdido la autonomía y lo que necesitan es de que las acompañemos en seguir promoviéndose. La formación, herramientas interesantes para poder llevar adelante de un modo más profesional esa tarea de cuidado. Una de las cuestiones que se promueve es que las personas mayores puedan seguir llevando adelante su cotidiano en el contexto en el que viven. Se trata de evitar efectivamente la internación geriátrica. Quien toma esta capacitación está muy ávido y deseoso de adquirir estos conocimientos. Y es una población así, ¿no? Como muy, muy diversa, que está con muchas ganas de seguir formándose para poder llevar adelante esta tarea con mayores herramientas, ¿no? Una formación integral, interdisciplinaria, de conceptos básicos. Se toca por eso todo lo que tiene que ver con el mundo del adulto mayor, patología, concepto de familia, sexualidad y adultos mayores, redes, comunidad. Esta formación lo que viene a hacer es a jerarquizar esas tareas y a atender a profesionalizarlas.
Para el informativo Farco, reportó Marcelo Walter. Radio Comunitaria El Brote, Villa Ciudad Parque, Provincia de Córdoba.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En La Plata, el informativo Farco suena en Radio Olazábal.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy miércoles 28 de septiembre de 2022. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Vaca de nuevo!
Y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Entregamos más de 55.000 viviendas en toda la Argentina. Conocé los requisitos para acceder a tu casa propia en argentina.gov.ar. Primero la gente. Argentina Presidencia.